buenos días, don Diego y oyentes.
¿Te han metido un fusilamiento de la Concordia? Que me gustó mucho lo de Padilla, me lo mandaste. Ayer lo hablamos en la tertulia. ¿Te han fusilado de alguna vez por la Concordia?
No, afortunadamente.
Metafóricamente no, más de una vez, no me digas que no.
Bueno, metafóricamente me han fusilado muchas veces, sí. Pero curiosamente no me han fusilado dictadores, sino presuntos demócratas.
Sí.
Eso es curioso, ¿no? Hay muchos demócratas que son aficionados al fusilamiento de la gente que tenemos que fiscalizarle, que somos todos, pero especialmente los periodistas.
Sí, y no se fusila solo con balas, ¿eh? Hay muchos tipos de fusilamientos mediáticos.
Bueno, es que usted me provoca todas las mañanas, y como yo estoy, a lo mejor no despierto del todo, pico. Yo conozco compañeros con nombres y apellidos, muy buenos, excelentes profesionales y mejores personas, que han perdido su puesto de trabajo por contar la verdad, la realidad de políticos de esta isla, que no les gustaba y ejercían presión sobre los dueños de los empresarios de la comunicación para echar a los periodistas que hacían su trabajo. Eso es así.
Incluso ha habido hasta persecución de alguno de ellos.
Bueno, yo tengo el caso de uno que yo creo que no le importa que ni siquiera que lo nombre, el magnífico periodista Ramón Pérez Almodóvar, que tuvo que exiliarse de España. Se tuvo que exiliar España.
En democracia, y aquí hay periodistas que han llegado a estar en el consejo de dirección, bueno, en consejo de redacción, en altas posiciones de periódicos importantes y grupos de comunicación, que están haciendo blogs y con un canal de YouTube, porque no hay un medio que lo contrate. Simplemente por decir la verdad, ¿eh?
Sí, y da la casualidad que son excelentes profesionales. No conozco a ninguno que yo diga, bueno, pues no es muy buen profesional, no es un tipo formado, no es un tipo comprometido con el código deontológico de la profesión periodística. No, todos son excelentes profesionales. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. El coste de ser un buen periodista en este país y en Canarias en especial, y concretamente en Tenerife, es muy alto en muchas ocasiones.
Bueno, pues la verdad es que es triste, ¿no? Pero uno ve el plantel de periodistas estrellas, famosos, periodistas, no a lo mejor escritores, filósofos, gente que escribe libros y tal, y ex periodistas que ya no ejercen el periodismo. Por ejemplo, puede ser Reverte, que a lo mejor es un referente. O Onar, que también fue periodista, reportero, gente que ha estado en mil batallas, literalmente, no metafóricamente. Tú ves el plantel de periodistas estrellas que hoy por hoy tienen nombre y apellido en el espectro mediático nacional, y están al servicio de una causa, sea la que sea. Es decir, que la gente que triunfa en el periodismo actual en este país están directamente vinculados a una formación política. Y los defiende a capa y a espada. Gente que intente mediar, que intente buscar el sentido común, que dé palo a un lado y a otro, poquitos, por no decir ninguno.
Sí, yo, haciendo un poco de pedagogía, yo le diría a los oyentes que aquel periodista que siempre defiende a los mismos, desconfíen de él.
Claro. Eso debería darse en primero de bachillerato o en primero de secundaria.
Exactamente.
Aquel informador que siempre defiende a los mismos y ataca a los mismos, es poco, hay que poner en cuarentena las opiniones, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Y de esos hay grandes periodistas en este país, ¿no?
Directores de medios de comunicación, todos. Todos los directores de medios de comunicación, todos son trincheristas.
Mire, a mí, siendo yo un principiante en esta profesión, allá por los años 90, un director de medios, bueno, en realidad me lo dijeron varios, ¿no? Me dijeron que como siguiera por el mismo camino, es decir, haciendo mi trabajo, no iba a llegar a ningún puesto de responsabilidad. Eso me lo dijeron a mí.
¿En qué año, Leopoldo?
Pues en el entre el 94 y el 96.
Sí, que esto viene de largo, ¿no?
Sí. No, ya le digo. O sea, pero es que esto es una cosa sabida por todos. Lo que pasa es que alguien imprudente como yo, que dirían algunos, es capaz de decirlo. Otros no lo dicen. Y después hay otros compañeros que, como tenemos que comer, porque fíjese usted qué maldita manía tenemos los periodistas, que queremos comer. Comemos y entonces, claro, hay muchos periodistas que practican la autocensura. Es decir, que no cuentan, no se meten teniendo motivos para meterse profesionalmente con aquellas personas que cometen disparates, y entonces dice, bueno, como este señor sé que me va a traer problemas, pues no hablo de él o hablo bien. Y de esos hay muchos también, que yo creo que no cumplen con su función, pero puedo llegar incluso, si me apura, a respetarlo, y después presiones de todo tipo, ¿no? Porque no es eso que solamente te amenacen con el trabajo, ¿no? Sino que te amenacen directamente, mandándote matones, o digamos aquella gente que te dice, hombre, no, deja esto, pero ¿qué más te da? Fíjate en otras cosas, hay muchas maneras de disuadir a...
Yo ese tipo de comentarios ya los he escuchado y me parecen correctos, oye, yo entiendo que... Pero en las amenazas no.
No, claro.
A mí que me digan, oye, preocúpate de otras cosas, esto es complicado, te puedes meter en un lío. Esas cosas, yo las entiendo. Además, gente amiga que te dice, ¿para qué te vas a estar quemando en esto si esto no tiene arreglo? Si esto es mejor no tocarlo. Eso eso lo entiendo y además converso con las personas que se pueden dirigir a ti con ese tipo de propuestas, ¿no? Lo que no entiendo son las otras, Leopoldo.
No, no, claro, evidentemente deberían ser perseguidas. Y si se logran demostrar, incluso las empresas informativas deberían defender a sus trabajadores, ¿no? Pero realmente, generalmente las empresas informativas se plegan a los intereses porque a su vez a los empresarios de la información les amenazan con retirar la publicidad institucional, que es el elemento de chantaje, y entonces pues se cometen pues barbaridades por parte de, en este caso de básicamente de los políticos, ¿no? Que subvencionan a sus esbirros de manera económica con dinero de todos, no con dinero de ellos, no con dinero del grupo de gobierno, porque el dinero no es del grupo de gobierno, es de todos los ciudadanos, ¿no? Y hacen lo que les sale de las narices, y eso es lo que no puede ser.
Bueno, pues don Leopoldo, ¿usted cree que aparte del bien de interés cultural Monumento a Franco hay algo más importante en Canarias o tenemos que seguir hablando de ese tema sine die?
No, hay muchas cosas mucho más importantes. Lo que pasa es que es significativo que una institución se meta en un jaleo sin comerlo ni beberlo, en este caso el Cabildo, arrogándose incluso facultades que no tienen.
Eso parece evidente. Eso parece evidente. Y además se lo han dicho hasta el alcalde de Santa Cruz, que es de su mismo...
Claro.
Pero ¿y por qué hacen esto? Porque eso que estás diciendo, no tienen competencia. ¿Para qué se meten en este charco?
¿Por qué? Porque, ¿sabes una cosa? Y esto con lo que digo, sé que lo que voy a decir, sé que es un conflictivo, ¿no? Y sé que pues son esas cosas que mucha gente me dirá que no debo decirlas, ¿no? Pero el problema es que...
Pues si la piensas, dilo,
esta parte... Dígame.
Que si la piensas, dilo, no te cagues nadie ni mandes a nadie a la mierda.
Sí. Aprovecho para agradecer a Gente Radio que jamás, en el tiempo que llevo colaborando con ellos, nunca me han sugerido nada. Y me han incluso me han cultivado esa libertad y esa obligación deontológica que tengo con la profesión de decir lo que pienso y lo que considero que es un elemento de debate, ¿no? Que a alguien le puede gustar, que lo puedo comprender, y a alguien no le puede gustar, que también lo comprendo, ¿no? Pero el problema de por qué se sale con estas cosas y se hacen estos guiños a un dictador que en Europa no... Bueno, yo me atrevería a decir que casi ni en el mundo, ¿no? Salvo en las dictaduras, lógicamente. Pues no hay comparación, ¿no? Y yo entiendo que esto lo hacen algunos políticos mediocres, porque el problema es que la sociedad de Tenerife, y sobre todo cierta parte de la sociedad de Tenerife, no ha superado el que el dictador Franco haya iniciado y hayan protegido y propiciado el alzamiento nacional, el inicio de una guerra civil aquí en Tenerife. Y eso no lo supera una parte de la población, no lo ha normalizado y no ha llegado a la conclusión de que que no estuvo bien, ¿no? Independientemente de los motivos, ¿no? Porque no hay ningún motivo para dar un golpe de Estado, ¿no? Aunque el gobierno sea un gobierno desastre como fue el de la República, ¿no? Entonces, como eso todavía se vive en la sociedad, porque evidentemente fueron 40 años de dictadura, pues como no lo han superado, pues algunos políticos mediocres, vuelvo a insistir, pues creen que haciendo un guiño pues van a tener pues el apoyo de la población, pero en este caso, y espero que sea el definitivo, yo creo que la sociedad de Tenerife, y me siento orgulloso de ello, una gran mayoría, pues han mostrado su asombro cuando mínimo y su cabreo en mucha parte de la sociedad, o sea, porque, o sea, Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, no tiene por qué ser famoso por algo tan execrable y vergonzoso como este tema. Y yo creo que ya va siendo hora de que se supere entre todos, ¿no?
Sin hay odio, que demolerlo, rencores, Leopoldo, en tu opinión, ¿hay que demoler ese monumento? ¿O hay que llenarlo de cipreses por delante para que no se vea? ¿Hay que cambiarlo?
No, demoler no. En este caso, y yo soy muy crítico, y usted lo sabe, y los oyentes también, he sido muy crítico con el señor Ángel Víctor Torres, yo creo que no hay que demoler nada, hay que resignificar, y resignificar no es poner un nombre encima ofensivo, sino decir que este monumento se alzó con el sacrificio y en contra de muchos tinerfeños que no pudieron manifestar esa, digamos, voluntad y que fueron obligados incluso a sufragarlo, incluso familias de los represaliados, y que eso significa pues un monumento de la vergüenza y de algo que no debería volver a suceder. Yo no soy partidario, además, como vamos, con formación de historia, e incluso de historia del arte, que me gustaba mucho, no soy partidario de demoler nada, sino de resignificarlo, es decir, decir la realidad de ese monumento. Y que sirva de ejemplo, precisamente. Pero claro, no poniendo que un dictador con una espada encima de un ángel exterminador, vamos a decirlo así, significa la concordia. ¿La concordia de quién? O sea, es que es ofensivo, además, esa propuesta. Y que aquí entre todo el mundo y que no pase nada. Y que, por ejemplo, yo escuché a la presidenta del Cabildo con esta ocurrencia, pero que hablaba en nombre también del vicepresidente del Partido Popular, que, ojo, Partido Popular, que ahora está en una dinámica de, digamos, de normalizar estas cosas y de normalizar la democracia, ¿no? Pues bueno, se ve que el señor López Afonso pues no, o no tiene opinión, o lo metieron en el saco y no ha dicho nada, o está muy callado cómodamente con el tema, ¿no? Pero es que, ya le digo, o sea, es que esto tiene que formar parte de la normalidad, sin ninguna algarabía, ni por un lado ni por otro. Es justicia histórica, además, justicia histórica, ¿no? Que ese término me gustaría que, digamos, que quede bien, bien anclado. Es justicia histórica, poner a cada quien en su sitio, nada más, es muy sencillo.
Bueno, pues aquí entre Fernando Clavijo, que pierde el móvil, o se lo maman
eso es una maldad, ¿eh?
Eso ha sido idea tuya, sí, confiesa.
Sí, reconozco que ayer cuando hablamos se lo comenté yo, ¿no? Porque vamos a ver, ¿usted recuerda que Coalición Canaria, cuando allá por el 2022, si no recuerdo mal, ¿no?
Hace dos días.
Sí, hace poco, ¿no? Cuando Pedro Sánchez hablaba del tema de digamos, de la propuesta marroquí respecto al Sáhara y demás, algunas voces de Coalición Canaria aquí pusieron el grito en el cielo, y el Partido Popular en todos lados habló de que Sánchez estaba secuestrado porque se inventaron una historia.
Pero Ángel Víctor era el presidente de la comunidad autónoma.
Sí. Ojo, y ahí también fue tibio, porque no le quedaba más remedio, ¿no? Porque a lo mejor tendría que haber defendido en su momento más los intereses saharauis por arraigo, más que nada, ¿no? Porque, vamos a ver, si quiere que le diga la verdad, yo entiendo la posición de Fernando Clavijo, como entendí en un principio también, a priori, y me curo en salud, a priori la posición del gobierno de España, en este caso de Pedro Sánchez. Vamos a ver, es que hay que entender las decisiones de un país en el contexto internacional, por mucho que nos duela. O sea, ¿qué es el gobierno saharaui? ¿Y cuáles son los elementos de influencia para que la comunidad internacional, en este caso, como en el caso de Israel y Palestina, le haya dado la espalda a los más débiles, en este caso a los saharauis, como pasa en el conflicto de Israel y Palestina, y ahora ya pues en toda la región, con Israel? O sea, ¿quiénes han sido los perjudicados y la comunidad internacional haya dicho con la boca pequeñita y se haya subvertido la justicia internacional en favor del más poderoso? Pues, porque son las relaciones internacionales y la diplomacia es así. Cuando no te queda más remedio que asumir pues una justicia, pues se asume de aquella manera y se mira por otro lado. Esa es la diplomacia, y yo entiendo a Fernando Clavijo. Es que tenemos que ver, ¿quién apoya a Marruecos en ese digamos ámbito geográfico, que es el Magreb? Pues lo apoya Francia, por lo tanto gran parte de la Comunidad Económica Europea, y por otro lado Estados Unidos, porque tanto Europa como Estados Unidos ven en Marruecos un estado digamos, amigo que sirve de contención, pues, digamos, a la extensión del Islam, vamos a decirlo así, o de los radicales del Islam, para ser más exacto, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa vas a hacer? Evidentemente, cuando dependen muchas cosas del gobierno marroquí y más en Canarias. Yo entiendo, Fernando Clavijo. Ahora, la manera de hacerlo, pues yo ahí a lo mejor hubiera sido más tibio, ¿no? Entiendo, ¿no? Sobre todo porque yo me pregunto, Fernando Clavijo tiene hoy un problema interno en Coalición Canaria de mucha gente que se sorprendió de ese apoyo al gobierno marroquí y por lo tanto al gobierno español. Me pregunto, porque tradicionalmente Coalición Canaria se ha caracterizado mucho por estar en contacto y defender los intereses de Saharaui. O hasta ahora históricamente era así. Pero entiendo que el contexto internacional hace cambiar. Las relaciones internacionales, como casi todo en la vida, no es una foto fija. Y eso hay que entenderlo. Y es duro, de acuerdo. Sí, es injusto, sí. Pero la realidad nos obliga, de las relaciones internacionales, nos obliga a tomar partido por una opción. Y en este caso se ha adoptado pues apoyar al gobierno marroquí. Es que es tan sencillo como esto. Ahora,
a cambio de algo, ¿habrá llegado a un acuerdo el gobierno canario con Marruecos? Porque esto de lavarle la cara, ¿no? Sino de darle las gracias poco menos que porque tienen retenido a los migrantes magrebíes, porque las pateras vienen subsaharianos, pero magrebíes vienen poco. ¿A cambio de algo va a seguir haciendo algo? ¿Tiene capacidad, bueno, Clavijo de negociar algo con el reino de Marruecos?
Yo creo que Clavijo sí tiene capacidad, evidentemente no a nivel de relaciones internacionales, pero sí a nivel de vecindad, porque nos guste o no, son nuestros vecinos, y esto se verá, lo que usted me pregunta, se verá en las próximas semanas. Tengo entendido que se van a firmar convenios con el Estado marroquí desde Canarias, ¿no? En las próximas semanas. Habrá que evaluar esos convenios, esos acuerdos, y si realmente nos favorecen, ¿no? Después está la otra parte más humanitaria, ¿no? Y otra parte de las declaraciones de ese encuentro que tuvo lugar ayer, ¿no? Lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, que en definitiva es una pieza importante dentro del Estado marroquí, puede ser el segundo o el tercer hombre en importancia en el país después del rey, el tema de que, de por él, lo que le dijo Fernando Clavijo, es de que por él todos los menores inmigrantes de Marruecos estaban repatriados al día siguiente, y que lo impedía eran las leyes garantistas de la Unión Europea. Hombre, faltaría más. O sea, lo que no se puede comportar la Unión Europea, o por lo menos tiene que disimular un poquito, es a cumplir el derecho internacional y el derecho de las personas. Y pasa por, en el caso que hay una repatriación, evidentemente una repatriación atendiendo a las leyes que nos hemos dado entre todos, y no solamente España, sino que están dentro de un marco, en este caso, de la Comunidad Económica Europea. Y evidentemente son garantistas, como deben de serlo, ¿no? Con lo cual, bueno, ese guiño me pareció pues también un poco tramposo por parte del diplomático del ministro de Asuntos Exteriores marroquí, pero evidentemente dijo algo que no se puede cumplir y que sería un escándalo para toda la Comunidad Económica Europea, y que dudo mucho que le permitiera a España repatriar a los menores sin ninguna audiencia y sin atender a las leyes vigentes de tratados de extradición entre países. O sea, que está clarísimo.
Pasa que aquí menores migrantes, menores marroquíes llegan poco, llegan más a Ceuta y Melilla, sí, y en pateras llegan poco.
Sí, evidentemente llegan a territorio peninsular básicamente, pero y a territorio canario, yo creo que por las informaciones diarias permanentemente, la mayoría de los inmigrantes menores son subsaharianos, ¿no? Pero por aquello, yo decía que muchas veces cuando se está en política hay que ser prudente, ¿no? Y cuando se critican estas cosas, cuando se criticó la postura de Sánchez, cuando se habló de que lo estaban chantajeando porque le habían robado el móvil y tal y cual, por aquel tema del Pegasus, recordará usted el sistema de espionaje, pues que se criticó, que nos habían vendido y tal y cual, pues bueno, hay que ser prudente, porque a todas estas yo me pregunto, ¿qué piensa la otra pata del gobierno canario, en este caso el Partido Popular, que criticó tanto esta situación a nivel del Estado? Ahora yo me pregunto, ¿dónde está el señor Manuel Domínguez y qué es lo que piensa de lo que dijo su presidente respecto a las nuevas relaciones con Marruecos? Ellos que han siempre tradicionalmente han sido beligerantes, porque desde el gobierno de Aznar se ha sido beligerante por parte del Partido Popular con el vecino marroquí. ¿Qué es lo que piensa el señor Domínguez? No le he escuchado abrir la boquita.
El señor Domínguez lleva mucho tiempo de perfil.
Claro, es que su partido le mete en unos problemas mayúsculos, ¿no? Porque miren lo que está pasando con la presunta con estas medidas de acuerdo de adopción, digamos, de unificar criterios de justicia en el ámbito europeo, que beneficia, entre comillas, porque yo entiendo que no beneficia a los etarras ni a ningún delincuente. Es decir, si un etarra, si un asesino, si un terrorista se le condena a 30 años en Francia, evidentemente, si se le extradita a España y ha cumplido 15 años en Francia, pues los otros 15 los cumple en España. Lo que pretenden, yo creo que violentando el derecho, porque evidentemente esto es para los terroristas y para cualquier delincuente, otra cosa es que se legisle, al contrario, o teniendo en cuenta los delitos de terrorismo, pero que no es así. Si cumple 15 años en Francia, le quedarán por cumplir otros 15 en España, no 30 en España, que eso es lo que se pretendía hasta ese momento. Y esa
es lo que viene a corregir, es lo que viene a corregir esta modificación que se está haciendo ahora, es decir, que computen las penas de los terroristas también, porque si eran desfalcadores de Hacienda o criminales que no fueran de ETA, eso ya pasaba, ya había una unificación de condena. Lo que se incorpora es también a los de ETA.
Claro, se trata de tratar por igual a todos los delincuentes. Ojo, que después moralmente, si quiere que le diga la verdad, yo no me parece bien.
A mí tampoco, pero hay que debatirlo, porque el tema tampoco es un disparate.
Claro. O sea, atendiendo, si estamos en un sistema carcelario, digamos, garantista...
El problema es que las transferencias de las cárceles están en el gobierno vasco y los terceros grados van a caer mucho más fácilmente que si tuvieran instituciones penitenciarias nacionales. Esa conjugación de dos temas, la gestión de las cárceles y los terceros grados por el gobierno autónomo vasco, y esta modificación es lo que va a permitir que los etarras salgan antes de tiempo.
Vamos a pensar que la justicia es igual para todos, y porque sean la justicia vasca, no se tiene que diferenciar de la justicia de Castilla y León.
Pero no es así, por desgracia.
Claro, ahí es donde está el problema. Y entonces, ¿quién tiene el problema? El problema lo tiene el estamento judicial, que es una verbena, una vergüenza en la justicia en este país. ¿Quiere que le ponga un ejemplo también de actualidad? La excarcelación, la puesta en libertad de estos violadores de Murcia, si no recuerdo mal, algunos empresarios que se han arrepentido y demás.
Es que no han llegado a la cárcel. Han llegado a un acuerdo con la fiscalía, han pagado pasta y no van a la cárcel.
Pero ¿esto qué es?
Habiendo reconocido que han tenido relaciones sexuales pagadas con menores.
Exactamente.
Sabiendo que eran menores.
Pues esa es la justicia española.
Pagas y no vas a la cárcel.
A mí como periodista, que nos dicen que los periodistas es la profesión más denigrada y más vergonzosa, a mí, siendo juez hoy en día, aunque sea un juez correcto y ético, a mí me daría vergüenza ser juez. Me daría vergüenza por cosas como esta, porque tengo compañeros que evidentemente, yo no voy a decir, pero que casi rayan la delincuencia, porque vamos a ver, en un caso tan flagrante como este, ¿cómo es posible? Me da igual que se hayan arrepentido, me da igual que hayan pagado, me da igual que sean padres, abuelos y esposos ejemplares, presuntamente, porque ya está claro que no lo son, y los pongan en la calle. Y yo quiero recordar otro tema, que esta es otra de las cosas por la que seguramente algún amigo me dice, hombre, no digas estas cosas, pero las voy a decir. En Canarias tenemos un caso similar, el caso 18 Loba, donde empresarios, los políticos se ven con ellos y presumen de estar con ellos y de ser amigos de ellos algunos, también acusados de lo mismo, de violentar a menores protegidos del gobierno de Canarias, el caso 18 Loba, vuelvo a decir, está para sentencia. ¿También lo van a dilatar la justicia para que los empresarios estos no vayan a la cárcel? Sinvergüenza, delincuentes, probados, porque la fiscalía y las fuerzas de seguridad actuaron. Lo que pasa es que tampoco pisaron la cárcel.
¿Cuándo se sabe la sentencia? ¿Cuándo se sabe la sentencia del caso 18 Loba? ¿Está a punto de caramelo?
No, se sabe nada.
Yo creo que no.
Que yo
no tiene ni fecha de juicio.
Es que ese es el tema. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el estamento judicial? ¿Dónde están los jueces y fiscales?
Están haciendo una investigación prospectiva.
Exactamente.
Están ocupados en el caso Begoña Gómez.
Es que me da vergüenza, sinceramente, me da asco de la justicia. Y temo, alguna vez...
Eso quedará en nada, ya verás tú, Leopoldo, que el tema 18 Lobas quedará en nada, o a lo mejor incluso en algo menos que nada. Yo tengo la convicción.
Yo quiero pensar que no. Yo soy un iluso, soy un romántico, y quiero pensar que la gente que la hizo...
Pues
la